Los titulares del día en Camino al Sol.
La gente con la que te rodeas influencia en tu comportamiento, así que escoge amigos que tengan hábitos saludables. Dan Buettner.
7:17 minutos. De inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa para este día. Y te recuerdo, es jueves, estamos a 17 de febrero. Las restricciones por la pandemia llegan a su fin en República Dominicana. Así lo titula el periódico Diario Libre. Desde las 8 de la noche de ayer, miércoles 16 de febrero, los más de 11 millones de personas que residen en República Dominicana pueden desarrollar sus actividades sin mascarillas, sin presentar tarjetas de vacunación y sin restricciones en espacios públicos. Las medidas establecidas ante la pandemia del COVID-19 han llegado a su fin. Les anuncio que desde hoy todas las restrictivas impuestas por el COVID-19 quedan suspendidas. Así dijo el presidente Luis Abinader justo a esa hora en un corto mensaje de 3 minutos y 11 segundos, que fue transmitido en una cadena por las cuentas oficiales del gobierno y en las redes sociales. Una recuperación de la libertad que, en palabras del mandatario dominicano, es un éxito colectivo y una meta conquistada, que tiene como garantía la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros. Y seguía diciendo, el país merece y necesita una recuperación emocional y dejar atrás las medidas que tuvimos que imponer para un tiempo que ya es pasado. Desde ahora, a todos nos tocará cuidarnos, con responsabilidad, pero sin restricciones. Expresó en el día que se cumplió el primer año del comienzo del Plan Nacional de Vacunación contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, al que calificó de una gran victoria colectiva, en el que los dominicanos fuimos ejemplo para el mundo. Ese es el primer titular de este jueves.
Y viene el segundo, y es que tenemos un déficit de 9,000 millones de dólares en el comercio con China. El mercado bilateral de bienes de República Dominicana con la República Popular China registró un déficit de 9,199 millones de dólares durante el trienio 2019-2020 y 2021 como resultado de importaciones muy superiores a las exportaciones. Y eso es según informaciones publicadas por la Dirección General de Aduanas. La información está contenida en un estudio sobre el intercambio comercial entre ambas naciones realizado por el economista Luis Vargas, quien afirma que ese comportamiento vale decir un coeficiente condenable de más de 14 dólares importados por cada dólar exportado. El economista Vargas explica a través de CEDIESA, el Centro Dominicano de Investigaciones de Economía, Sociedad y Ambiente, que este saldo deficitario provino de los regímenes nacional, zona franquero y reexportación y admisión temporal. El balance deficitario dominico-chino representó, en comparación con el déficit global de la economía dominicana con las restantes naciones, el 21,05% del intercambio en rojo nacional, el 30,05% del global, dice el economista.
Bueno, en otro orden, Tesorería habilita plataforma para devolver pagos pendientes a beneficiarios de PATI y de FASE. En total, 30,596 transacciones bancarias fueron rechazadas, o sea, el pago no cayó, y eso equivale a 140.3 millones de pesos que serán transferidos a estas personas. Desde el jueves, la Tesorería Nacional ha iniciado un proceso de pago pendiente a los beneficiarios del Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados, el FASE, y el Programa Asistencia al Trabajador Independiente, PATI, que en el tiempo en que estuvieron vigentes ambos programas, personas que no pudieron recibir la transacción son las que van a recibir el pago ahora. El principal inconveniente por las que no se efectuaron esas transacciones fue la homologación de la cuenta de banco que tenía el asociado. Esto lo dijo el viceministro del Tesoro, Derby Bolívar de los Santos, al responder una pregunta sobre las razones por las que estos pagos no se efectuaron. Esto es, que no se llegaba a validar el número de cuenta con el banco correspondiente, y no queremos ahora referirnos a la posibilidad de un fraude, también enfatizó. La institución habilitó una plataforma en línea para hacer este reclamo, desde la cual los usuarios de FASE y PATI podrán verificar su estatus, colocando su cédula de identidad y fecha de nacimiento. La aplicación le va a decir si se encuentra con algún tipo de pago retenido y entonces el beneficiario procederá a depositar la información que le sea requerida para validar la acreditación y proceder con la entrega de un cheque. En total, 30.596 transacciones bancarias fueron rechazadas y repetimos que eso equivale a 140.3 millones de pesos. La tesorería indicó que 15.474 beneficiarios tuvieron esta situación, de los cuales 12.688 corresponden al programa PATI y los de FASE son 2.786 beneficiarios. Esta plataforma estará habilitada por 30 días y el dinero que no sea reclamado se quedará de nuevo en las arcas del gobierno.
En otra información, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se querelló contra Gerardo Navarro Flores, propietario de la empresa Ambrosía Dominicana, por haber provocado daños dentro de la Reserva Forestal Loma Quitaespuela y su zona de amortiguamiento. Dentro de los daños causados en esta área protegida y reserva científica están la interrupción del curso hídrico de varios afluentes, obstrucción de camino de acceso a la reserva, construcción de un camino donde se instaló una tubería de agua de aproximadamente 14 a 16 pulgadas y desmonte de árboles, dijo la entidad en una nota de prensa. En esta reserva, zona en la cual la única actividad compatible es la investigación científica, debido a la fragilidad y la vulnerabilidad de las especies botánicas allí presentes, se han violado los artículos 116, 117, 136, 141 y 156 de la Ley 64-100 de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley 202-04, que es la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad. En ese sentido, Medio Ambiente solicitó medida de coerción en contra de Gerardo Navarro Flores como representante de la Hacienda Ambrosía y la empresa 123 Organics, Nagua Agroindustrial SAS, por las violaciones antes indicadas, así como las investigaciones del lugar relacionadas con este ilícito.
Bueno, vámonos a los dineritos. Antoliano Peralta aclara la propuesta elección del fiscal general. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aclaró que la propuesta sobre la elección o designación por parte del presidente de la República del fiscal general de la Nación, procurador general de la República, es un transitorio en la propuesta de reforma a la Constitución y que las opiniones en contra de algunos dirigentes políticos son porque aún no han terminado de leer el proyecto que sometieron. Peralta dijo que precisamente la propuesta es para que de las discusiones en las mesas de trabajo del Consejo Económico y Social, el CES, salga el método a utilizar para la elección de esa figura que en la nueva Constitución pasaría a llamarse Fiscal General del Estado. Es lo que ocupa hoy la posición doña Miriam Germán. De eso se trata. En la propuesta presentada por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, al CES, especifica que la reforma procura modificar el artículo 181 con el propósito de eliminar el texto de esta disposición y en su lugar disponer que el Fiscal General de la República, PGR, será designado de conformidad con la ley por un único periodo de 6 años y los fiscales generales adjuntos al Fiscal General de la República, actualmente procuradores adjuntos del procurador, serán designados de conformidad con la ley por un periodo de 6 años y podrán ser reelegidos una única vez en el mismo cargo o como fiscal general de la República. Además de los artículos 94 y 95 de la Constitución, con el propósito de incluir de manera expresa dentro de las invitaciones a las cámaras y las interpretaciones respectivamente, al fiscal general de la República, actualmente procurador, como ya decía. La idea es que no lo designe el Poder Ejecutivo, que el mecanismo de designación sería producto de discusión aquí en esta mesa. Eso aclaró Peralta, quien afirmó que algunas de las leyes que serían modificadas podrían ser sometidas por el Poder Ejecutivo este 27 de febrero. Sería un hito eso, que el procurador fiscal no lo designe el Poder Ejecutivo como ha sido hasta ahora. Y esa es una de las propuestas de reforma de la Constitución.
Y nos hemos quedado en el plano nacional, es que hay tanta información. Esta última noticia también es local y tenemos que compartirla. Aprobada la ordenanza para cobro contribución especial a comercios. El Consejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional aprobó ayer una ordenanza que establece una contribución especial a los comercios lucrativos por el uso exclusivo de los accesos o rampas a esos establecimientos construidos por las autoridades. El proyecto fue aprobado por los 30 regidores presentes de los 37 de la matrícula total del Consejo. 7 presentaron excusas. Uno de los argumentos de la administración para presentar la remisión de proyecto de ordenanza fue el incremento de los costos de los materiales para la construcción en los últimos años por causa de la pandemia. La alcaldía argumenta que requiere recursos para la construcción de aceras, contenes, imbornales, registros, filtrantes, pero aclara que de la contribución están exentas las viviendas particulares, los colegios, las iglesias, oficinas de abogados, de ingenieros y otras entidades profesionales liberales que no estén en plazas comerciales, en cuyo caso el cobro se realizará la totalidad del espacio ocupado por el inmueble. La contribución especial se aplicará de la siguiente manera. Las avenidas principales pagarán 1.260 pesos por metro cuadrado utilizado. Las calles primarias, 630 pesos por metro cuadrado y la misma cantidad las calles secundarias. La Dirección de Recaudación de la Alcaldía, junto a la Dirección General de Planeamiento Urbano, tendrá la responsabilidad de implementar la ordenanza aprobada ayer. El presidente del Consejo de Regidores, Elías Reynoso, aseguró que este arbitrio será de mucho beneficio para la ciudad porque se podrán hacer inversiones en la mejoría de espacios públicos, como las aceras, los contenes y las áreas verdes. Es un punto que va a beneficio de la ciudadanía. Se aplicará a los comercios que han hecho ruptura en las aceras única y exclusivamente. Los comerciantes obviamente reaccionaron. El presidente de la Confederación de Comercio de Provisiones y MIPIMES de la República Dominicana, Gilberto Luna, dijo que no fueron invitados a las vistas públicas y rechazan la ordenanza por entender que los comerciantes no aguantan más impuestos. Indicó que la alcaldía debe dedicarse más a asuntos propios como la basura y la ocupación de calles y aceras por parte de comerciantes, como ocurre en sectores como, por ejemplo, cita aquí, Villa Consuelo. No estamos de acuerdo de ninguna manera con esa ordenanza. Entendemos que eso debe echarse para atrás y que el ayuntamiento se ponga a recoger basura y a normar la ciudad. Por su lado, Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, coincidió con Luna en el sentido de que no fueron invitados para debatir el tema en el Consejo de Regidores y que no vio la publicación pública, valga la redundancia, que se hizo. Considero que no es momento para colocar más impuestos, aunque las intenciones de la ordenanza sea buena y sea justa, pero que todavía la economía nacional se siente los efectos de la pandemia y los comerciantes lo sienten. Entendemos que ese es un proyecto que había que dejarlo para el 2023 o el 2024, cuando ya la economía realmente tuviera más recuperación y fuera más importante.
Bueno. Finalmente, y nos damos un saltito a Estados Unidos, y es que existe un riesgo importante de tornados fuertes para el día de hoy, fuerza EF2 o mayor para este jueves, y esto según el Centro de Predicción de Tormentas. El área calificada con un nivel 3 de 5 incluye la mayor parte del oeste, el centro de Tennessee, casi todo Mississippi y la parte noroeste de Alabama. Ciudades que están en riesgo incluyen Memphis, Nashville, Jackson, Huntsville y Tuscaloosa. Las tormentas que se desarrollan a lo largo de un fuerte frente frío se desarrollarán principalmente durante las últimas horas de la tarde y la noche de este jueves. Para toda esa zona hay alerta para que la gente esté en atención. Más de 11 millones de personas en Estados Unidos en riesgo por los peligrosos tornados. Y hoy es un día particularmente importante. Y finalmente, ya sí, para cerrar este bloque, oigan esto. Creo que esta será la primera noticia que estaremos leyendo sobre esto, de muchas que estarán ocurriendo en el futuro. Un estudio revela accidentes a propósito de la realidad virtual. Según un estudio reciente de la aseguradora británica Aviva, los accidentes domésticos relacionados con el uso de dispositivos y realidad virtual han aumentado considerablemente en el último año. ¿Me escucharon? ¿Entendieron? Es decir, personas que se colocan los VR, los dispositivos, y están viviendo en su metaverso, y se chocan con la mesa, con la puerta, se caen por las escaleras, chocan con una pared, eso. Creo que esta será...
Ahí devolvemos, sentido común.
Creo que esta será la primera de muchas que veremos en ese sentido. Son las 7:32 minutos, vamos avanzando en este Camino al Sol.